Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Pilar. Hola, Fernando. Muy buenas. Tenemos noticias y muy buenas sobre Iker Casillas y además muchos nombres propios. Mourinho, Xavi, el Valencia, Rafa Nadal, Fernando Alonso, las motos en Jerez, Alejandro Valverde y, por supuesto, la Liga. Son protagonistas del día dos amigos, dos leyendas del fútbol español, Iker Casillas y Xavi Hernández. El mundo del fútbol pendiente de Casillas. Y llegan muy buenas noticias desde Oporto. Enviado especial, Juan Antonio Alcalá.
Aquí estamos, mañana en efecto de muy buenas noticias sobre la evolución de Iker Casillas, que resumo en estos tres datos. Uno, la evolución de Iker es extraordinaria, incluso diríamos que más rápido de lo esperado, y va a abandonar la unidad de cuidados intensivos para quedar ingresado en planta. Dos, hoy sí, a eso de las 9 de la noche hora española, todos los compañeros del Oporto van a venir a visitarle al hospital. Va a ser la imagen emotiva de la jornada. Y tres, la esposa de Iker, Sara Carbonero, ha señalado que aún pasará unos días ingresado, previsiblemente viernes, sábado y domingo, para recibir el alta médica el próximo lunes. Así que 48 horas después, todos son buenas noticias y buenas sensaciones en este hospital de Oporto.
Han sido enemigos íntimos. Este es José Mourinho sobre Iker Casillas en RT Sport.
Llamé al Oporto inmediatamente para saber cómo estaba. Tenemos una relación positiva, no es como la gente piensa. Lamento mucho lo que le ha pasado. Cuando decidí sacarle del equipo, hubo una pequeña confrontación. No digo de egos, pero una confrontación entre el capitán del Real Madrid y el entrenador del Real Madrid. No fue fácil para mí tomar esa decisión y tampoco fue fácil para él aceptarla.
Y de Iker Casillas a Xavi Hernández, que anuncia su retirada del fútbol, Silvia Ortiz.
El cerebro del fútbol español se retira a los 39 años, considerado por muchos el mejor futbolista español de la historia. Se va con un palmarés de leyenda, 35 títulos nada menos, 8 ligas, 4 Champions, un Mundial, 2 Eurocopas, un Mundial Sub-20, entre otros. Y hasta final de temporada todavía podría sumar alguno más con el Al-Sadd de Qatar. Su despedida es una carta abierta, toda una declaración de intenciones. Dice que quiere ser entrenador, que su estilo es el de Johan Cruyff y la y que le encantan los equipos que llevan la iniciativa en el campo. El Barça deberá esperar unos años para tenerle en el banquillo porque de momento se queda en Qatar haciendo prácticas de entrenador y vinculado al proyecto del Mundial 2022. Las redes sociales se han llenado de reconocimientos y hasta Leo Messi se ha acordado de él. Dice que le extraña desde el primer día que se fue por todo lo que le ayudó en la cancha y fuera de ella.
Lo han vivido todos juntos. Este es el deseo de Pedro para Xavi.
Xavi, pues, un crack. Para mí, una persona increíble. He tenido la suerte de poder compartir vestuario con él. Una gran persona, siempre positivo, siempre ayudando. Y bueno, desde aquí desearle lo mejor y ojalá algún día también pueda ser entrenador del Barça pronto.
Y ahora, la Europa League. Donde este gol de Aubameyang le complica mucho la vida al Valencia.
Va a tener la que hacer con la final, la cuelga, segundo palo. ¡Gol!
Arsenal 3, Valencia 1 en la ida de semifinales. Rafa Villarejo, el Valencia tendrá que remontar para estar en la final.
Sí, palo y gordo para un Valencia que se adelantó en el marcador con un cambio de sistema que ha dado mucho que hablar en el postpartido y con un Arsenal muy eficaz en el ataque, quien en el descuento, como escuchábamos, ponía con el tercer gol cuesta arriba el camino hacia la final de Bakú. Pese a todo, Marcelino confía en el factor Mestalla para la remontada.
Hemos cometido errores que no solemos cometer. Tienen dos delanteros que no perdonan y bueno, pues así lo han demostrado. Bueno, en el minuto 90 teníamos un buen resultado. Ahora es peor, pero en la eliminatoria no está decidida. Confiamos que con nuestra gente le vamos a poner las cosas muy difíciles al Arsenal.
Por cierto, y en relación con las imágenes en las gradas del Arsenal Stadium aparecidas en las redes sociales en las que se ve a un grupo minoritario de aficionados del Valencia en la grada visitante con saludos nazis y racistas, el Valencia ha emitido un comunicado en el que condena públicamente de modo tajante y expresa su más firme repulsa y tolerancia cero y está en contacto con sus servicios jurídicos para identificar a estas personas, si son abonados del club, evidentemente tomar medidas disciplinarias.
Eso en el Valencia y en la otra semifinal, tablas entre Eintracht y Chelsea, Adrián Lez.
Lo dejaron todo para la vuelta tras no poder pasar del empate a uno. Sarri no alineó a Hazard de inicio, alegando que necesitaba descanso, y vio como el delantero que quiere toda Europa, Luka Jovic, ponía por delante a los alemanes. Empataron los de Londres gracias a Pedrito, y con el empate finalizó el encuentro. El pase a la final se decidirá la semana que viene en el encuentro de vuelta en Stamford Bridge.
El próximo jueves, las dos semifinales. Y ahora, para conocer de primera mano qué es lo que vamos a poder ver en Movistar Plus el fin de semana, conectamos con Iñaki Cano para saber qué es lo que están preparando. Iñaki, hola.
Hola, ¿qué tal? Este fin de semana en Movistar Plus buscamos campeonas de liga. El domingo en Vamos, en el día 8, a partir de la 1 de la tarde, conexiones con los dos partidos con el título en juego, Real Sociedad Atlético de Madrid y Granadilla de Tenerife-Barcelona. Ah, y también conexiones con los partidos que se juegan el descenso. En la Liga Santander ya tenemos campeón, que es el Barça, pero es que visita Vigo y es que el Celta se está jugando el descenso. Lo veremos el sábado, 9 menos cuarto, Movistar partidazo, dial 46. También Movistar partidazo nos ofrece a las 6 de la tarde el Zaragoza Deportivo. En Italia, esta misma tarde en Vamos, Derby de Turín, 8:30, Juventus-Torino. En Alemania, buscamos campeón, doblete en Vamos. Lo veremos mañana a las 3:30, Bayern de Múnich-Hannover, y a las 6:30, Werder Bremen-Borussia Dortmund. En la Premier, mañana sábado, Movistar Liga de Campeones, dial 50, 9 menos cuarto, Newcastle-Liverpool. En la NBA, en Vamos, esta madrugada, 2:30, tercer partido entre Boston y Milwaukee. Y mañana, tercer partido también entre Houston y Golden State, también a las 2:30. Y ojo, Liga Endesa, atletismo, tenis en Estoril. Menudo fin de semana en Movistar. Adiós.
Y que lo digas, Iñaki. Gracias desde Movistar Plus. Y ahora, noticias de la Liga. Vaya fin de semana tan distinto para el Barça, para el Atlético y para el Real Madrid. El Barça juega mañana en Vigo ante el Celta, que se la está jugando, 9 menos cuarto. Y el Barça, pensando en el Liverpool, con los suplentes, Elena Condis.
Así es, son baja Busquets y Rakitic por sanción. Otros titulares como Suárez, Piqué y Messi, en principio, también se van a ahorrar este viaje a Vigo, finiquitada la Liga. Valverde hará rotaciones masivas. La alineación estará formada por los menos habituales: Boateng, Malcom, Murillo, Todibo, Vermaelen y futbolistas del B. Además, puede debutar Siles en el Liga para coger ritmo de cara a la final de Copa. Sobre las 8 tendremos la convocatoria después del entrenamiento y de la comparecencia de Valverde a partir de las 5.
El Atlético de Madrid a las 4 y cuarto mañana en Cornellá con el Español quiere certificar la segunda plaza, Andrea Peláez.
Y para ello los va a tener a todos disponibles, a todos sus jugadores, el Cholo Simeone, salvo a Jiménez por lesión, Kalinic, que hoy tampoco se entrenó por un proceso febril, y por supuesto Diego Costa sancionado. Todos los demás disponibles para conseguir el punto necesario para cerrar la segunda plaza. De eso ha hablado Simeone en rueda de prensa. Dice el argentino que siempre trabajan para ser primeros, pero que si no se puede serlo, lo mejor obviamente es ser segundo. El míster celebra además algo que considera de vital importancia, que es la regularidad del equipo.
Yo creo que cuando uno habla de regularidad, habla de esto. Año tercero, año segundo, alguna vez campeón. Y creo que esa es la línea que tiene que seguir el Atlético de Madrid. Con Simeone, sin Simeone, porque la historia del Atlético de Madrid tiene que ser esa.
El Real Madrid, en su peregrinar particular en este final de Liga, juega el domingo ante el Villarreal. ¿Qué prepara Zidane, Melchor Ruiz?
Bueno, hoy se ha completado la tercera sesión de la semana preparando esa visita del Villarreal el domingo al Bernabéu, donde Zidane volverá a hacer rotaciones y donde la principal novedad va a ser sin duda la vuelta de Vinicius, 2 meses después de lesionarse, y en lo que sería además el primer partido del brasileño a las órdenes de Sissou, un técnico el francés que sigue sin poder contar con los lesionados Ramos, Odriozola y Karim Benzema.
La jornada se abrió a las 9 en el Pizjuán con el Sevilla-Leganés. El Sevilla buscando, Víctor Fernández, la cuarta plaza.
Sí, el Sevilla pretende esta tarde acudir a la fuerza que le da siempre el Ramón Sánchez Pizjuán para ganar y seguir metido de lleno en la pelea por el cuarto puesto. Joaquín Caparrós recupera a Gonalons, pero tiene las bajas de Andrés Silva y de Banega, que ha sido castigado por 4 encuentros. El argentino le ha dicho, por lo tanto, adiós a la temporada. Las opciones por alcanzar la Champions pasan por ganar esta noche al Leganés en casa.
Y ahora la pelea por la permanencia en primera.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Ángeles. ¿Qué tal? Buenos
¿Te
días,
has perdido señora. Las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
¿Jugadores de póker profesionales? No, gracias. En aconcaguapoker.es, la plataforma online líder en Latinoamérica, nos tomamos muy en serio tu diversión. Por eso, no permitimos jugadores profesionales ni ayudas de software. Bájate ya la app o entra en aconcaguapoker.es, date de alta y empieza a jugar y a disfrutar.
Decíamos ahora todo el tomate de la permanencia. El Celta, que está 2 puntos por encima del descenso, recibe mañana al Barcelona. ¿Y cómo llega el equipo de Escribá, Santi Peón?
Fran Escribá tiene Munia toda su plantilla disponible, con lo que tendrá que hacer 6 descartes. Jugará Yago Aspas después de superar sus molestias en el hombro y Okai tras cumplir sanción. El técnico saldrá, por lo tanto, con su 11 de gala frente al Barça. Un Escribá que admira a Leo Messi, pero que mañana en Balaídos no quiere verle ni en pintura.
Soy de los que hace ya muchos años que considera a Messi el mejor jugador que yo he visto en mi vida. Desde luego, yo nunca he visto un futbolista como él. Creo que es un futbolista irrepetible y el vacío que dejará en el fútbol el día que lo deje, que esperemos que tarde mucho, pues va a ser un vacío muy, muy grande. La verdad es que personalmente creo que es lógico, me encanta verlo jugar, pero prefiero que no venga.
Fíjense qué final mañana, partido del miedo a la una, Levante Rayo Vallecano. José Manuel Segarra, en el Levante pendientes de Morales.
Sí, todos, absolutamente todos pendientes del comandante Morales, aunque parece que apunta a la titularidad. Paco López va a seguir apostando por una defensa de cuatro y por Borja Mayoral arriba. El técnico valenciano hoy, fíjate, le ha pasado toda la presión al del Rayo.
Es más definitivo para el Rayo que para nosotros, pero para nosotros es como si fuera definitivo y lo vamos a tomar tal cual. Todavía nos van a quedar dos finales más, dos partidos importantes más.
Y el Rayo es que se juega la vida, Lolo Martínez.
Una nueva final por la permanencia Muni, para la que Paco Gémez se lleva 20 jugadores. Destaca sobre todo la vuelta de Raúl de Tomás tras perderse los dos últimos partidos y también la presencia de Cacuta. A Kemi Morro se queda fuera respecto al último partido, Advíncula y Trejo. Para Paco Gémez, la permanencia pasa por ganar mañana.
Si no ganamos en Levante, posiblemente vamos a descender. Es decir, nuestras posibilidades volverían otra vez a bajar de una manera brutal. Sin embargo, si somos capaces de ganar mañana, yo estoy convencido de que nos vamos a quedar en primera división.
Y ahora,
no hay más, esta es la verdad.
Y que lo diga. Y ahora la pelea por la séptima plaza, a las 6:30, Alavés Real Sociedad. ¿Con qué noticias en el Alavés, Roberto Arrillaga?
Pues que no tiene que romperse la cabeza demasiado Velardo para hacer la convocatoria, porque tiene 5 lesionados. Burgui y Roland ya hasta final de temporada. Los centrales Eli y Maripán. Y además de Alex Blanco, que tiene un proceso febril. La noticia de mañana en Mendizorroza es que vuelve a recuperar el ambiente festivo, porque el fondo de animación volverá, después de 3 partidos, a animar durante todo el encuentro.
A Velardo. ¿No? ¿No está Velardo? Vale, perfecto. Bueno, pues la Real apurando sus opciones de estar en Europa, Mauri Diáquez.
Así es, y vuelve Zubeldia recuperado tras lesión, pero Teo sigue fuera de la lista. El rebelde Teo, por decisión técnica. Ojo que Imanol, esta mañana en sala de prensa, a pesar de que tenga un año más de contrato, decía que él también se juega algo en este final de liga.
Tenemos que intentar acabar bien por lo que defendemos, bien por lo que me pueda jugar yo, bien por los que se juegan los jugadores.
Y otro en discordia es el Español, que es el que recibe al Atlético de Madrid mañana 4:15 en Cornellà, buscando el último tren para Europa, Quique Iglesias.
Son milagros, tren es milagro. Hay que ganar 3 partidos seguidos. Vamos a ver cómo lo hace Rubi, que va a recuperar a Granero esta tarde, dentro de un rato, bajo la lluvia en Cornellà, último entrenamiento.
Una noticia de futuro. Escuchábamos antes a Imanol en la Real. Este es Mendilíbar hablando de su renovación con el Eibar.
No sé si hemos empezado a hablar, pero sí estamos ahí, en camino de poder de hablar, ¿no? Y yo siempre he dicho lo mismo. Estoy a gusto, estoy contento, mi familia está bien, no me importaría.
Y dos más de fútbol. En Vigo, Santi Peón, ¿por qué peligra el primer fichaje de la próxima temporada del Celta?
Porque el delantero uruguayo de Peñarol, Gabriel El Toro Fernández, está siendo juzgado por atropellar por un exceso de velocidad a una mujer que se encuentra en estado de coma. El fiscal del caso ha pedido la retirada cautelar del pasaporte del futbolista, con lo que no podría venir a España y, por lo tanto, se frustraría su fichaje por el Celta.
Vaya historia. Alex Alguero, cuéntanos apuntes de la jornada de segunda del finde.
Pues que arranca este sábado a las 4 con la visita del líder en los Osasuna, la Alcorcón. Los rojillos, con 9 puntos de ventaja sobre el tercero, pueden ascender este fin de semana si ganan y no lo hacen el Granada, segundo en Oviedo, el Albacete, tercero en casa ante el Numancia, y el Mallorca, cuarto en su partido con el Sporting de Gijón, ya que el Osasuna aún tiene que jugar con el Reus y tiene esos 3 puntos. Además, duelo de gallos en problemas entre Zaragoza y Deportivo, derbi canario entre Tenerife, que marca la salvación, y Las Palmas. El Lugo recibe la Almería y el Extremadura va a buscar su quinta victoria seguida ante el Nastic de Tarragona. La jornada en la que descansa el Córdoba se cierra el lunes a las 9 con un partidazo en el Carranza. Cádiz quinto, Málaga sexto.
Y ahora, un buen consejo de Berti que nos trae Gema Santos. Hola, Gema.
Sí, Muni, hola. Vamos con nuestro mensaje diario de Berti, porque si me dijeras que tu seguro tiene la mejor asistencia en carretera, el bar, ¿qué crees que diría? ¿Berti o falso? Pues si tienes Berti, te diría que la jugada es buena, muy, muy buena. Contrata ya tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Gracias, Gema. Hay todavía un montón de noticias más.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Nada puede compararse a lo que sientes por tu equipo.
Hasta que piensas en lo que se siente al volante de un descapotable de 300 caballos y le dices que lo sientes a tu equipo, porque acabas de ponerle que pierden la quiniela. Y todo por el bote de 1.600.000 euros que trae esta jornada. Perdónalos, porque saben lo que hacen. La quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Protege tu hogar con la alarma líder. La alarma de Securitas Direct, dotada con la última tecnología y controlada por el mayor número de expertos en seguridad. Consíguela ahora con el Seguro Hogar Familiar de Mapfre en cualquiera de sus oficinas y te ahorras 100 euros.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Vaya fin de semana polideportivo, motos, Gran Premio de España en Jerez. Ha terminado la primera jornada en MotoGP, Borja González.
Sí, de momento con la Ducati del italiano Petrucci como la más rápida del día, por delante de Marc Márquez. También en ese grupito privilegiado, los 10 primeros, se ha metido Jorge Lorenzo en la cuarta posición, que ya ha dicho que este es un sitio donde quiere volver a aparecer. Esto ha sido Maverick Viñales. Antes hemos tenido los libres de Moto3, el más rápido, el italiano Antonelli. Tercero, Raúl Fernández, ha sido el mejor de los españoles, con el líder Macía un décimo. Y Moto2 está en marcha, último entrenamiento. Por la mañana el mejor había sido Jorge Navarro. Tercero, Jorge Martín.
Fernando Alonso quiere ser campeón del mundo de resistencia este fin de semana y comienzan los entrenamientos de las 6 horas de Spa, Carlos Miguel.
En apenas unos minutos, Fernando Alonso se va a jugar la pole de las 6 horas de Spa de resistencia con el coche hermano, con el número 7, junto a sus compañeros Nakajima y Buemi. Eso sí, de momento en los últimos libres, sobre tiempo seco, parece que va a respetar la lluvia que se espera para la carrera de mañana. El más rápido ha sido el número 7, con Kamui Kobayashi a los mandos. No es decisivo, evidentemente, en una carrera de resistencia, pero sí puede dar ventaja estratégica que uno de los dos salga desde la pole.
Otra gran cita que comienza en tenis, el Mutua Madrid Open, José Nieto.
Sí, hoy lo ha hecho con el sorteo del cuadro femenino, que ha deparado un enfrentamiento en primera ronda entre Lara Arruabarrena y Sara Sorribes. Carla Soler se enfrentará a la griega Sakkari y Garbiñe Muguruza empezará su camino en Madrid ante la croata Martic. Además, la mañana nos ha dejado la buena noticia del triunfo de la española Alina Bolsova en la ronda preliminar, y así serán 5 las españolas que compongan el cuadro.
Atención, se confirma la noticia en el ciclismo. Erifrade, Alejandro Valverde se pierde el Giro.
Las molestias producidas por un edema en el sacro que se produjo en una caída preparando la Lieja el jueves de la semana pasada no han remitido para asegurar un Valverde al 100% y la decisión ya está tomada. Valverde no va a estar en Bolonia el próximo sábado día 11 en el Giro de Italia, y esto hará, si no pasa nada raro, que vuelva a haber tricefalia, que Valverde sí esté en el Tour de Francia con Landa y Quintana.
Ojo al baloncesto, porque hoy Iberostar Tenerife está en la Final Four de la Champions FIBA, Guillermo García.
Con la ilusión por todo lo alto ha viajado la expedición del Iberostar Tenerife hasta Amberes para jugar frente al equipo organizador. Objetivo, lograr el segundo entorchado en esta competición, ya que en el año de creación fue justamente el conjunto tinerfeño el vencedor. La noticia es que no hay ningún lesionado y que el equipo tinerfeño está arropado por unos 400 aficionados aproximadamente. Eso sí, sabedores del potencial del equipo organizador y de los otros dos rivales contendientes, la Virtus de Bolonia y el Brose Basque.
9:15, 8:15 en Canarias, ese ese partido. Y hay noticias también en la Liga CB de baloncesto, Pilar Casado.
El Real Madrid se apuntó una ajustada victoria en pista de Lucam, 80-82 con la versión MVP de Campazzo, 20 puntos y 26 de valoración. Los de Lasso matemáticamente aseguran el factor campo en playoff y a falta de que el líder, el Barça, dispute esta noche a las 9 su encuentro en casa frente a Baskonia, están empatados a 23 victorias. Eso sí, el básquet Average en manos azulgranas.
En la final de la Liga Femenina toma ventaja el Girona ante Perfumerías Avenida. Ganó ayer el primer partido 64-70. El domingo, segundo partido, que podría ser el definitivo. Y en la NBA, Filadelfia toma la delantera en su serie. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los Sixers vencieron anoche a los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka y ponen el 2-1 a su favor en la eliminatoria. Marc sumó 7 puntos y 6 rebotes, mientras que Ibaka anotó 4 y cogió 5. El cuarto partido vuelve a ser en Filadelfia y una nueva derrota de Toronto pondría a los canadienses al borde de la eliminación. Para esta noche tenemos dos encuentros, con ambas eliminatorias empatadas a 1. Los Bucks de Nico Mirotic y Pau Gasol visitan a los Celtics en Boston, y los Nuggets de Juancho Hernán Gómez harán lo propio con los Trail Blazers en Portland.
Y ciclismo para cerrar, Quique Iglesias, tenemos el Tour de Romandía en marcha y arranca la Vuelta a Asturias.
Desde hoy hasta el domingo, sí señor, y hoy con final en la entrañable Pola de Elena de Eri Frade. Hay que seguir bien a Mikel Landa, que es el líder del Movistar y que prepara el Giro de Italia. Va escapado, por cierto, Paco Mancebo. Tour de Romandía, etapa 3, 5 en fuga, sin españoles. El líder es Primoz Roglic, el final es de media montaña, hoy en Romón, al filo de las 5 de la tarde.
Y por si fuera poco, fútbol sala, Copa del Rey fase, final en Ciudad Real, semifinales hoy, Movistar Inter-Barça a las 4 y Aspil Vidal Rivera Navarra contra Jaén Paraíso Interior a las 6:30 de la tarde. Todo esto, que no es poco, que mucho diría yo, es lo esencial en el mundo del deporte a las 3:25 de la tarde. Pilar Fernando.
Gracias, Luis.
Gracias.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos como cada día hablando de deporte hasta ahora en la cadena COPE. Ya saben que a partir de las 3:30 estamos en el 106.3 de la FM de Madrid, en toda la zona centro de Madrid, 106.3 en exclusiva, pero también en COPE.es y aplicaciones móviles. Bueno, David Ferrer, qué pedazo de tenista, qué pedazo de deportista y qué pedazo de persona. Se retira en el Mutua Madrid Open que comienza hoy y anoche estuvo en los estudios de COPE, en el partidazo.
¿Qué tal, David? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Nosotros muy bien. ¿Qué tal estás tú?
A ver, estoy muy feliz. Me sorprende mucho, sobre todo el cariño que he recibido por parte de todos, ¿no? Pues por parte de la prensa, por parte del público, de mis propios compañeros. La verdad que jamás me lo hubiera esperado y quizá pues eso ha sido lo que más me... Bueno, con lo que me quedo al final, ¿no? Que el poder retirarme de una manera tan... que he dejado algo, ¿no?
Tienes que ganar a Federer antes de retirarte, ¿no?
Sí, ojalá, porque ya va siendo complicado, ¿no? Ya he perdido 17 veces contra él, así que sería una pasada, ¿no? Poder llegar a jugar mi último partido con Federer. La verdad que antes... los cabezales de serie no los quería cuanto más lejos mejor, pero ahora si me toca en primera o segunda ronda estaré encantado de la vida.
¿Eres del Barça o eres del Valencia?
Del Barça.
No se puede ser perfecto. No se puede ser perfecto.
Es la confesión más clara que le he oído de este tema. A veces podrías estar relajando ahora medio jubilado porque siempre escondías ahí un poquito los dos.
Soy del Barça, no me importa decirlo.
¿Has jugado al tenis en algún momento?
Sí, hombre, hay momentos que pierdes porque cuando eres joven, cuando no las cosas no van bien, quieres desaparecer, ¿no? Desconectar del tenis. Yo creo que todo el mundo en ciertos momentos ha odiado un poco el tenis.
Un grande del deporte español, David Ferrer, y de otro grande del deporte español, de Xavi Hernández, preguntamos hoy a los oyentes en Twitter. Dani Asenjo.
En nuestra cuenta de @deportescope se retira Xavi Hernández y preguntamos a nuestros oyentes si es el mejor futbolista español de la historia. Estamos muy cerca de los 6.000 votos y de momento el 54% dice que sí, que es el mejor futbolista español de la historia, el 46% dice que no.
Apretado, es que hay unos cuantos ahí que están peleándose en el podio. Bueno, gracias Dani. Y terminamos reto de Pedro Martín. Peter Martín, hola. ¿Está Pedro Martín? Sí. Hola, Pedro.
Sí, estoy aquí. Hola, hola.
Bueno, que estamos buscando un jugador importante en la historia del Liverpool.
Sí, tan importante como que sigue siendo el máximo goleador de la historia del club, que ganó 2 Copas de Europa en el 81 y en el 84, que nunca jugó un mundial porque era galés y Gales no se clasificó nunca en los mundiales en esa época, que estuvo 15 temporadas en el Liverpool, no seguidas porque estuvo un año en la Juve, y que tenía bigote. Y la respuesta es de cajón.
A ver.
Oh, there's Rush in there. Rush! Go!
Rush. Ian Rush. Bueno, yo, en mi época yo decía Ian Rush, pero es Ian Rush, ¿no?
Arras,
dice Eric. Qué grande, qué grande. Bueno, ¿quién es el ganador de la semana, Senjo?
Se llama Rafa Martín y en Twitter es @rafiña_1987.
Pues nada, Rafa Rafiña, felicidades y gracias por escucharnos. Rafa Rafiña, arras. La semana que viene más. Peter Martín, un abrazo grande.
Venga, igualmente.
Bueno, ya saben, estamos en el 106.3 de la FM a partir de este momento y si no pueden o si no quieren, ya saben, si van en cualquier otro lado y no tienen la radio convencional, en cope.es y en las maravillosas aplicaciones móviles.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Abónate a la nueva temporada del Teatro Real. Vive una temporada llena de grandes títulos y pasiones con La Traviata, Don Carlo, La Valquiria, La Flauta Mágica y mucho más. Las óperas que siempre querrás ver y las que tienes por descubrir con las grandes voces del momento. Plácido Domingo, Netrebko, Didonato o Camarena y tres compañías referentes de la danza. Así es la temporada que te espera en el Teatro Real. Elige ya tu abono entre una gran variedad de opciones. Ya a la venta en teatroreal.es. No imagines, vívela.
¿Sufres dolencias y no puedes trabajar? ¿Te han denegado tu pensión de invalidez? 91-037-6935 o visita la web tribunalmédico.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Llevábamos muchos días sin tomar el té a estas horas, 3:30 de la tarde, es la hora del Brexit. Bueno, ayer hubo elecciones municipales en el Reino Unido. En el Reino Unido tardan mucho en recontar los votos. Y hoy a las 2 de la tarde hemos conocido unos datos prácticamente definitivos de esas elecciones municipales. Y son muy significativos porque se lleva un buen varapalo el partido conservador, el partido de
todo el mundo por las quejas con respecto a los arbitrajes, y el Rayo Vallecano, el Rayo que tiene una final, absoluta final, mañana contra el Levante. Esto es ganar o ganar. Decía hace un momento, lo escuchábamos a Gémez, estoy convencido de que si ganamos ese partido nos salvamos. No sé yo si está convencido del todo, pero desde luego moral a la tropa tiene que insuflar, y no hay mejor manera de hacerla que esa. Bueno, ahora hablamos del Real Madrid, que está aquí Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
¿Qué tal, Luis?
Está también, porque esto es un estudio lleno de estrellas. Está también Eri Frade. Hola, Eri.
¿Qué estrellas? Buena.
Estrellas y estrellados, o sea, alguno.
Eso sí.
El que se siente. No, o sea, hablaba por mí, que estoy a este lado del micro. Sí. Y está también Juan Antonio Alcalá en Oporto. Hola, Alcalá.
Hola, Munilla. Buenas tardes a todos.
Bueno, déjame un instante que le pregunte a Melchor. ¿Hay una última hora que tiene que ver con las sanciones de futbolistas importantes del panorama europeo y mundial?
Del Paris Saint-Germain, para ser más concretos. Mbappé ha sido sancionado con 3 partidos después de esa entrada terrible que le supuso la expulsión. Y le han abierto expediente a Neymar por aquel episodio que ha tenido con un aficionado que le estaba grabando, que le insultó y que el brasileño le soltó el brazo.
Bueno, contado queda. Está ahí Alcalá para contar las buenas noticias que estábamos esperando, en forma de que lo de Iker Casillas sigue como cuando éramos pequeños en el cole, ¿no? Progresando adecuadamente, progresando PA. Adecuadamente. PA, sí señor. Luego estaba el Destaca, que molaba más, ¿eh?
El más.
Bueno, en mi caso era Destaca en mi cole.
Y nunca me pusieron eso.
¿No? ¿Qué te ponían a ti? ¿El NM o qué?
No sé. Pero si tú tenías cartilla de esta y daban calabazas en vez de cero. No me ponían.
A Junior no te
voy a preguntar. Bueno, yo la verdad es que no veía mucho las notas.
Vale. Mientras la viera en casa, que era lo que importaba.
Sí, eso sí. Bueno, tenía los pirograbados con...
Se escribía en la escuela, en aquel entonces se escribía con en lápida de granito con martillo y cincel.
Con pluma de gaviota.
Eso fue después ya.
No sé. Yo ya iba con los Bic.
Qué grande eres, Melchor. Bueno, Alcalá, ¿qué le han puesto un PA a Casillas, no?
Bueno, ¿será que se anuncia el verano en otro día radiante aquí en Oporto? ¿Será que se anuncia el fin de semana con la gente disfrutando y celebrando aquí en este lugar donde estamos ahora mismo, muy cerquita del hospital, pero en un punto de la playa, con toda la inmensidad del océano Atlántico por delante? Será lo que sea, pero se respira un punto de optimismo. ¿Será que hay un vuelo de vuelta mañana a Madrid? Pero hay un punto de optimismo en el ambiente, y es que hay muy buenas noticias en cuanto a la evolución de Iker Casillas, que como te decía, a las 3 de la tarde se resume en las 3 noticias que se han generado esta mañana aquí en este hospital. Primero, el parte médico, iba a decir. El parte médico no es oficial, pero bueno, se transmite a los allegados de Iker y al Oporto Club de Fútbol, que decide si informa o no. La evolución y el parte médico de esta mañana es extraordinario. Dicen los médicos incluso más rápido de lo esperado, teniendo en cuenta, Munilla, que estamos escasamente 48, pues 50 horas después del episodio cardíaco de Iker el pasado miércoles. Va a abandonar la UCI una vez se han cumplido las 48 horas y va a quedar ingresado en planta. Segunda noticia, la imagen espectacular, la imagen emotiva que vamos a tener hoy por la noche, a eso de las 8:30, 9 de la noche en España, cuando llegue a la puerta del hospital el autobús oficial del Porto con los colores azul y blanco, cuando llegue toda la plantilla dentro, el presidente, el entrenador y todos entren al hospital a transmitir su fuerza, su cariño, su solidaridad a Iker Casillas. Esa visita oficial que los médicos desaconsejaron ayer porque decían que a lo mejor demasiada más emociones para ese corazón todavía convaleciente, y que señal de que esto continúa evolucionando bien es que hoy a las 9 de la noche esa visita sí se va a realizar. Y tercera noticia, en una de las entradas y salidas que generan un tumulto fascinante por parte de todos mis compañeros de las televisiones, bueno, pues ha bajado por el parking, lo hace 20 veces al día, pero 20 tumultos se montan. Ha bajado Sara Carbonero con su todoterreno y ha señalado, la verdad es que ha estado muy amable atendiendo a todos los compañeros que están allí haciendo guardia, ha señalado que pasará todavía Iker unos días ingresado, previsiblemente hoy y mañana y pasado mañana, viernes, sábado y domingo, para recibir el alta médica en la mañana del lunes y trasladarse a su casa, que está por cierto aquí, junto a la playa, un balcón sobre el océano Atlántico, en la localidad de Foz, no muy lejos, a unos 5 kilómetros del hospital de Oporto. Así que lo dicho, Munilla, sea por lo que sea, son...
Velázquez. Si es que como lleva dos minutos seguidos hablando, te tienes que pasar.
Estás pintando tanto que...
Claro. Son todo buenas noticias, muy buenas noticias, y lo dicho, ambiente de optimismo y de que esto va a salir bien.
No puedes dejarnos más felices. Un abrazo, Bacalá. Alcalá, perdón.
Muy bien. Muy bien, muy bien. Munilla.
Te quiero mucho, Alca.
Y yo también.
Me alegro un montón. Que seas feliz. Vuelves para acá, pero momentáneamente. Creo que luego regresas. Pero, ¿o qué?
Es que tengo un planazo el mañana por la noche. Ya lo dije ayer en el... Entonces, aunque solamente sea... Solo la perspectiva de aterrizar mañana en Barajas y estar el sábado tranquilamente a mi rollo con mi gente... Uf. Me pega un subidón, Munilla.
Te entiendo.
Ya te contaré.
Bueno, pues nada, me alegro sobre todo de que estés contando buenas noticias. Un abrazo, Alca.
Adiós a todos.
Hasta luego, chao. Bueno, en fin, es que te da un subidón. Con estas cosas te da un subidón. Es inevitable. Es un tío al que se le quiere mucho, Iker Casillas. Incluso Mourinho, que ha dicho hoy que la relación con Casillas no es la que la gente cree. Y que enseguida, en cuanto supo de la noticia del estado de Iker Casillas, de lo que había pasado en Oporto, se puso en contacto con el club y le contaron cómo estaba todo y que le desea, por supuesto, lo mejor. Lo cortés, por supuesto, no quita lo valiente. Bueno, Melchor, el Real Madrid, decía antes, en el largo peregrinar hasta el final de la temporada, el domingo en Villarreal...
No, en Madrid.
¿Qué he dicho?
En Villarreal, ¿no?
El domingo, no, en Madrid, ¿verdad? Contra el Villarreal en el Bernabéu, efectivamente, domingo 4:15. Yo sobre todo diría, ¿no?, con el regreso que ilusiona a la gente de volver a ver a Vinicius, que se estrena con Zidane, y a ver qué pasa con lo de la portería, ¿no?
Sí, bueno, va a volver a haber rotaciones, ¿eh? Queda el entrenamiento de mañana, el otro día en Vallecas hubo 8 cambios respecto al anterior partido, pues yo creo que estaremos ahí en torno a las 6-7 rotaciones también para medirse al Villarreal, que se juega y mucho en el Bernabéu, ¿no? Dentro de esas rotaciones, evidentemente, está el tema de Vinicius, que lleva ya, como te vengo contando, 2 semanas trabajando, pero que Zidane no quería precipitarlo, tampoco quería que reapareciera fuera del Bernabéu, con partidos intensos como en Getafe o ante el Rayo Vallecano, así que todo hace indicar que lo hará ante el Villarreal. Justo se van a cumplir 2 meses desde que se lesionó el pasado 5 de marzo en ese compromiso ante el Ajax en el Bernabéu, y va a ser por fin el último jugador de la plantilla en debutar en esta vuelta de Zinedine Zidane. No lo ha hecho todavía, así que el brasileño ilusionadísimo, con muchas ganas, y además teniendo a corto plazo en vista esa convocatoria del seleccionador brasileño de cara a la Copa América.
El otro punto, decía, lo del tema de la portería, ¿qué crees que va a hacer aquí Zidane de aquí a que termine la temporada?
Yo creo que los va a ir alternando. Yo creo que en este partido va a jugar Keylor, en Anoeta lo hará Courtois, y en el último partido en el Bernabéu de nuevo Keylor. Porque aunque Lucas ya dijo que iba a tener también partidos y ya le dio uno, no hay que olvidarse que el Real Madrid Castilla está jugando meterse en la fase de promoción, en la fase de ascenso, y Lucas está siendo un baluarte importante para el filial del Real Madrid.
Por cierto, Asenjo, hay una entrevista de Cristiano Ronaldo en El País.
Sí, en el suplemento del País, que sale mañana en papel, ahí con la entrevista, ya está en internet. Dice que en la Juventus saben que no es un vendehumo. Y dice también que a mí me ha sorprendido que vino a España para darle trabajo a muchos españoles, a pesar de sus problemas con Hacienda, dice Cristiano. Así que esa entrevista, que está muy bien, muy interesante, de Cristiano Ronaldo en el suplemento del País, la puede leer todo el mundo.
Y que le reciben muy bien cada vez que viene aquí, a pesar de lo de Hacienda. Dice.
Sí, que le dicen vuelve, ¿no?
Sabe que la gente le quiere, claro, dice. Claro.
Uh-huh. Bueno, es evidente, todo lo que ha hecho Cristiano en el fútbol español y en concreto en el Real Madrid. Bueno, algo más del Madrid, Mel.
Que ayer estuvieron muy pendientes de Frankfurt, de ese partido entre el Eintracht y el Chelsea, con un Jovi que marcó, con un Jovi que gusta mucho. Vamos a ver cómo evoluciona ese tema. Y también acordarnos de Gareth Bale, que cuando vino al Real Madrid debutó y su primer tanto se lo hizo precisamente al Villarreal, el rival que va a tener el domingo enfrente el conjunto blanco.
Bueno,
mañana última sesión, una nueva rueda de prensa más para Zidane. No sé qué sufre más, si con los partidos o con las ruedas de prensa.
Te escuchamos, Mel. Por cierto, vamos a tener luego, hemos concertado cita con Feliciano López. Comienza el Mutua Madrid Open. Es el director, flamante director del torneo y además buen madridista y además, por cierto, amigo de Iker Casillas. Atlético de Madrid, Andrea Peláez. ¿Puede
hola,
haber
tal,
dado
muy?
Una pista, hola, Antoine Griezmann sobre su futuro en el Atlético?
Bueno, hemos conocido en las últimas horas que el 31 de julio el Atlético de Madrid va a jugar uno de los amistosos de pretemporada contra un combinado de la MSL. Por cierto, la promo, que es bastante significativo, siempre miramos estas cosas previa a los mercados de verano, salen Coque, Diego Costa y Griezmann. O sea que dan por hecho allí que Griezmann y Diego Costa y Coque van a estar en el conjunto rojiblanco. Pues a raíz de esto, Griezmann ha concedido una entrevista y la frase que ha dejado es: me veo jugando en la MLS dentro de muchos años. Ha dicho muchos años, pero es guiño.
Y ha dicho también que está deseando jugar ese partido
en
Estados Unidos.
Ha puesto por las nubes ese partido, que tiene muchas ganas. Eso es, 31 de julio. Y bueno, es un guiño, por supuesto, al fútbol de Estados Unidos.
Bueno, a ver si es verdad. Bueno, el Atlético de Madrid, que juega mañana en campo del Español, para intentar ratificar, certificar ya la segunda plaza de la Liga.
Un punto solo le hace falta. Con un empate en Cornellá, el Prat le basta a los del Cholo Simeone, que llega con todos disponibles, salvo los ya conocidos, la baja de Jiménez por lesión. Kalinic parece que también va a ser baja, porque hoy tampoco se ha entrenado con ese proceso febril del que informábamos ayer. Y, por supuesto, Diego Costa, que sigue cumpliendo esos 8 partidos de sanción.
¿Ha dado alguna pista al Cholo de lo de la plantilla del año que viene o qué?
Que va. No nada. Hay forma de sacarle...
Nada,
no le puedes preguntar por nombres propios porque sabes que no te va a contestar, no te va a dar ninguna pista. Se le ha preguntado, toda la rueda de prensa ha ido enfocada a eso, además del segundo puesto, que dice que hay que festejarlo por la regularidad que esto implica. Se le ha preguntado por la salida de los veteranos, por Godín, por la ilusión de la próxima temporada. Y dice que cuando acabe la temporada se va a expresar lo que piensa el club y el cuerpo técnico, que es pronto para pensar en la próxima temporada y hablar de la ilusión. Y que está muy agradecido a todos los jugadores con los que ha pasado tantísimos años, pero que los entrenadores tienen que estar preparados para decir adiós a los jugadores con los que han estado tantos años y acoger a los nuevos que traen ilusión renovada.
Bueno, no te preocupes, que tenemos tiempo y de sobra para hablar del Atlético de Madrid del futuro. Nos quedan semanas. Gracias, Andrea.
Un besito.
El que tiene una final, el que tiene poco tiempo y pocos partidos es el Rayo Vallecano. ¿Qué final mañana, señoras y señores? Levante Rayo Vallecano, 1:00 p.m. Pues lo que decíamos, Lolo, es ganar o ganar. ¿Y cómo está la tropa? ¿Cómo está la moral?
Pues la moral está bastante bien después de la victoria del Real Madrid, pero Paco Gémez no se fía de esa victoria. Dice que se ha levantado demasiado euforia después de esa victoria. Dice que es algo que le preocupa porque puede confundir a los jugadores y que la gente que piense que está todo hecho por esa victoria se equivoca.
Que algunos a lo mejor nos hemos creído que ya está todo hecho cuando realmente no hemos hecho nada. Todavía queda, está todo por hacer. Entonces, esta semana ha sido una semana de demasiados halagos, de demasiadas palmaditas en la espalda, y eso me preocupa. Me preocupa en la medida en la que la gente no sepa interpretar eso y nos puede hacer bajar nuestro nivel, cuando realmente estoy totalmente convencido de que el partido de mañana va a ser mucho más difícil, mucho más complicado de lo que fue el partido del Madrid.
¿De entrada el equipo cómo lo tiene?
Pues se lleva 20 jugadores a Valencia, destacando por encima de todas las cosas, sobre todo la vuelta de Raúl de Tomás, su goleador. Algo que puede ser decisivo para los 3 partidos que quedan. También puede tener una convocatoria Kakuta, Kemi y el tercer portero Morro. Y respecto al último partido del Madrid, se queda Advíncula, que desde su expulsión con el Atleti no ha tenido minutos con Paco Gémez, y también Trejo.
Gracias, Lolo.
A ti.
El partido del Rayo, partidazo del Rayo y partidazo el domingo del Getafe. Esto es ganar o ganar. Domingo, 12 del mediodía, en el Alfonso Pérez, Getafe-Girona. Esto es otra final por la cuarta plaza que da acceso a la Liga de Campeones, Víctor Barona.
Hola, Muni. Pues sí, como dices, es ganar o ganar. El Getafe es cuarto con 55 puntos, los mismos puntos que el Sevilla, 3 más que el Valencia, y le queda el Girona en casa este fin de semana. Le queda visitar al Barcelona, el Camp Nou, y cierra la Liga ante el Villarreal. Recordamos que Mata, Cabrera y Jenner están apercibidos de sanción. Si viene una tarjeta amarilla ante el Girona, se perderá ese partido ante el Barcelona. Además, este fin de semana va a haber una pañolada en el partido ante el Girona, como protesta ante ese arbitraje que sufrió el Getafe ante la Real Sociedad. Recordamos que Medía Jiménez, que era el árbitro del VAR, va a estar en la nevera esta jornada. Y por último te cuento, Muni, que la Federación de Peñas del Getafe va a repartir 5.000 camisetas en el día del partido mañana por la mañana antes de ese partido. Camiseta azul y el lema Eurogeta y el número 19 de Jorge Molina.
El domingo a las 12 es el partido del Getafe. Toda ayuda es poca, así que todo lo que sea que la afición tenga iniciativas de cara a ese partido, pues bienvenido sea. Gracias, Víctor.
Gracias, Muni.
Y el Lega, Asenjo, juega hoy ese partido contra el Sevilla, bueno, ya prácticamente sin nada en juego, pero sí, pensando más casi en el futuro de Pellegrino, vaya.
Los deberes hechos tiene el Leganés, decimotercero, 42 puntos. Es verdad que una victoria le asegura matemáticamente la permanencia, pero es verdad que también en Butarque se está pensando más en el futuro, en qué va a pasar con Pellegrino, si va a seguir o no, y en construir, ¿no?, en planificar esa plantilla de cara a la próxima temporada. Así que para hoy, para esta noche, a las 9 en Sevilla, la única baja es Rubén Pérez, el Leganés, que viene de 3 de jornadas consumando un punto solo, así que intentarán mejorar esos resultados.
Gracias, Asenjo. ¿Quieres decir algo?
Un poquito de vecindad, de profesionalidad, hombre. Echar un cable a gente, ¿no?
Sí, señor, el Lega, venga.
Bueno, compite, haber, este equipo compite, cuidado.
Antaño hablaríamos de maletines, ¿eh? Antaño hablaríamos de maletines. Bueno, no tenía ni que haber sacado la palabra. Si es que me empujas, leche, me empujas.
Quedan 3 jornadas, ¿no?
Sí. Pues eso. Bueno, que tenemos cita en el Mutua Madrid Open.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902 37 57 77. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
West Side Story se despide de Madrid. Aproveche la última oportunidad para ver el mayor musical de todos los tiempos en el Teatro Calderón, con la promoción especial del 25% de descuento por el Día de la Madre. 2 de junio, última función. Entradas en El Corte Inglés y westsidestory.es.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91 308 5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
La auténtica cocina asturiana tiene nombre, Casa Parrondo. Y ahora puedes comer, cenar y tomar unas sidrinas con nuestras especialidades asturianas en sus salones privados. Infórmate en el 91 522 6234. Ah, y que Madrid Central no te pare. Aparcamiento en las Descalzas Reales. Para comer bien y abondo,
¡Casa Parrondo!
Arranca el Mutua Madrid Open de tenis. Vaya torneo, vaya lugar y vaya participación. Alucinante. Bueno, está José Nieto en la caja mágica. Hola, José, ¿qué tal?
Hola, Muni, ¿qué tal?
Un sitio además con muchísimo glamour, ¿eh? Además de gran tenis.
Sí, se ve mucha camisa blanca, mucho zapato, pero además lo más importante es ese gran tenis del que hablas.
Estás bien acompañado, ¿no?
Sí, estoy bien acompañado por un hombre que se estrena este año. Las primeras veces, recuerdo mi primera vez al micro y estaba un poco nervioso. Seguro que tú también, la primera vez que te sentaste delante de un micrófono, también lo estabas.
Hombre, tú verás.
Nuestro protagonista de hoy se estrena en la dirección del Mutua Madrid Open. Ya te escucha en la sintonía de Deportes COPE, Feliciano López.
Por favor, señor director, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo mola eso de señor director, eh?
Suena bien, ¿no?
¿Te vacilan los compañeros con eso o qué?
Sí, un poco. Ah, imagínate, tantos años viéndome vestido de corto, jugando, entrenando, y de repente vienen aquí y me ven así vestido con el traje y se ríen de mí un poco. Pero bueno,
ellos de todas maneras saben que te sienta francamente bien el traje, ¿eh?
Lo llevo bien.
Bueno, si es que al final, Feliciano, ellos te ven como uno de los suyos, ¿no? Que tú no te has retirado, por cierto.
Sí, no, a ver, es verdad que me ven una persona cercana al final, aunque me vean esta semana vestido así y trabajando para ellos, pero no, sí que eso es importante, ¿no? Que ellos se sientan también en Madrid arropados y que yo pues pueda aportar un granito de arena más de los que todo el mundo ya aporta para que la gente se sienta a gusto aquí esta semana.
Hace mucho el hecho de que el director de un torneo como este sea un tenista que es amigo de la mayoría de los tenistas que están ahí ahora mismo y que compiten.
Bueno, a ver, en algunas cosas pues hay una cercanía que sí que puede ayudar. Al final conoces mucho también las personalidades de cada uno, cada jugador, lo que le gusta, lo que no, aunque es difícil satisfacer a todos, ¿no? Pero bueno, sí que en ese sentido, en cosas específicas que los jugadores piden o en algún momento o necesitan, pues yo creo que es bueno, ¿no?, tener a alguien cercano a ellos que les pueda echar una mano.
¿Quién es el que más pide? ¿Quién es el más caprichoso?
Pues no te creas, al final... No. A ver, obviamente los españoles esta semana pues se les trata muy bien, ¿no?, y se les conceden pues algunas cositas que necesitan, que otros jugadores extranjeros esta semana pues no necesitan, ¿no? Pues entradas, etcétera, ¿no? Invitaciones para su familia, pues todo ese tipo de cosas se les intenta ayudar lo mejor que podemos, ¿no? Porque tienen unos compromisos que otros esta semana pues no tienen. Pero en general la gente, todo el mundo pide cada uno sus cosas y el torneo pues intenta ayudar a todo el mundo de igual manera, obviamente.
Oye, Feli, juntar a Rafa, Federer y a Djokovic en un torneo que no sea Grand Slam no se ve ya todos los días. Esto es un pelotazo.
Es un regalo, es un regalo. Yo ayer lo dije en la rueda de prensa y lo vuelvo a decir. Hay que concienciar a la gente de lo que significa esto. Tener a estos, a los tres mejores jugadores de la historia del tenis a día de hoy, juntos en una misma semana, pues la gente de Madrid tiene mucho que agradecer en ese sentido, porque van a tener la oportunidad de ver en directo a, bueno, pues lo que he dicho antes, a los tres mejores jugadores de la historia del tenis. Y Madrid y este torneo han tenido la suerte de poder tenerlos, y seguramente este año a lo mejor no volvemos a ver esta situación, que en un Master 1000 poder tener a los tres. En los últimos años, o bien por diferentes circunstancias o lesiones o temas de calendario, o cada uno tiene sus motivos, incluso en Grand Slams no han jugado los tres muchos de los últimos Grand Slam, con lo cual
hay que valorarlo
y ser conscientes de lo que tenemos aquí en Madrid.
Y luego además, Feliciano, lo de David Ferrer, ¿no? También la despedida, que por cierto, yo creo que la gente os ve a ti y a David, pero si estos están para estrenar, no para entrenar, ¿eh? Eso también, pero digo, están para estrenar.
Ojalá. Mira, los años no pasan en balde para nadie, ¿eh? No te creas.
Sí, no, sí me lo creo, sí. Yo pero también lo vivo carne propia.
No, lo de David ha sido muy bonito que haya elegido este torneo. Para que sea el último de su carrera deportiva, y ya te digo, desde el torneo estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para que tenga la despedida que merece, y creo que él está muy feliz de la decisión que ha tomado. Creo que lo ha hecho muy bien en un momento, en el momento ideal, jugando a un nivel tremendo, ganando a los mejores del mundo todavía, y al final se va por la puerta grande, ¿no? Y sobre todo con el cariño y el respeto de todos nosotros, que eso es lo más grande que te puedes llevar, ¿no? De esta carrera tan increíble que ha tenido.
Oye, ahora que has dicho eso de que los años no pasan en balde, vaya susto lo de Iker, ¿eh?
Ya, increíble, la verdad. Y esas cosas cuando pasan, entonces te das cuenta de lo vulnerables que somos, ¿no? Y que le puede pasar a un deportista de 38 años como él, sano, entrenando todos los días, y no somos conscientes a veces hasta que de repente pasan estas cosas y te ponen un poco en tu sitio, ¿no? Pero bueno, afortunadamente Iker está ya bien, obviamente con el susto en el cuerpo, pero hay que esperar un poco a ver, pues, todos estos días cómo va su recuperación.
Que por cierto, no ha podido hablar con él todavía, ¿no?
No, yo le llamé el día que pasó todo. Obviamente el teléfono lo tuvo que apagar porque le estaría la gente bombardeando, pero bueno, voy a intentar charlar con él cuanto antes, sobre todo para, aunque ya lo sabe, pero para darle un abrazo y mandarle todo mi ánimo y toda mi fuerza.
Aquí con lo del paso del tiempo lo vamos hilando todo, porque te quiero preguntar por Rafa. Ya sabes que con el comienzo de temporada y que este año no ha ganado torneos en tierra, comienzan enseguida las dudas. ¿Tú cómo le ves, que lo tienes ahí más cerca?
Pues muy bien, la verdad. Yo creo que, yo siempre lo digo, cuando hablamos de Rafa, de Federer y de Djokovic, la gente no entiende que son personas también y son seres humanos y pierden partidos. Entonces, entiendo por un lado la sorpresa de la gente cuando ven a Rafa que no gana Monte Carlo, porque lo gana 11 veces. Lo mismo con Barcelona, que lo gana 11 o 12. Pero por otro lado hay que entender que hay otros jugadores también que juegan muy bien, que el otro día en Barcelona jugó contra Dominic Thiem, que está aquí delante mío jugando al ping-pong.
ya oigo.
Y es el segundo mejor jugador hoy por hoy en tierra batida después de Rafa. Ya le ganó en Madrid el año pasado, le ganó en Barcelona la semana pasada. Creo que ha sido el único que le ha ganado a Rafa tres veces, si no me equivoco, en tierra batida en la historia del tenis. O sea, estamos hablando de un fenómeno también, y la gente eso parece que no lo ve, ¿no? Solo se queda con que Rafa ha perdido y no analiza más allá. Entonces, yo creo que Rafa está jugando bien. Yo creo que en Barcelona jugó un buen partido con él. No pudo ser porque el otro jugó pues muy bien ese día, pero yo le veo con mucha confianza, y ojalá que esta semana le sirva para darle ese empujón de confianza necesario que le haga pues tener una gira de tierra como las que ha tenido los últimos 11 años.
Escucha, Feli, yo voy terminando, pero déjame que te haga una pregunta de esas que ya sé que os toca las narices. Si te dicen pon tu pasta, apuesta pasta a que Rafa gana el duodécimo Roland Garros, ¿tú qué haces?
A día de hoy la pongo.
Ah, bien.
Sin duda. Creo que sigue siendo el favorito, y más jugando a 5 sets.
Cómo me gusta escuchar eso, ¿eh? Además de alguien que sabe. Bueno, en fin, por cierto, no puedo decirte adiós sin preguntarte qué hacemos con tu Madrid. Con tu Real Madrid, quiero decir, vaya.
Pues nada, mucha paciencia. mucho dinero para invertir.
Qué fácil se dice con el dinero de otros, ¿eh?
y nada, y ser consciente de que esto es un deporte también, que las cosas no son fáciles y que no se puede ganar siempre. No, hay que ser consciente de eso, ¿no? La exigencia es máxima y obviamente siempre un equipo así aspira a ganar todo, pero bueno, hay que estar también agradecido de lo que se ha conseguido en los últimos años, valorarlo y esta temporada, pues cuando acabe, preparar las cosas para que el año que viene volver a luchar por todo, pero bueno, yo soy consciente de que no siempre se puede ganar y en ese sentido no soy nada forofo, la verdad.
¿Eres de los que están pendientes todo el día y de los fichajes, que si viene este, que si el otro, que si más allá?
Sí, me gusta, ¿sí? Con mis compañeros, algunos que son madridistas, comentamos, o con mis amiguetes, mi familia, el Madrid quiere fichar a este o al otro, y son cosas que en la vida cotidiana de todos los españoles al final, de una manera o de otra, salen, ¿no? Pero sí, sí me gusta estar informado en general de todo el deporte. Yo como viajo tanto, suelo siempre leer todos los días la prensa cuando me levanto por la mañana y la deportiva, por supuesto.
No te voy a preguntar por todos los nombres que están saliendo, que si no, no acabamos esto y tú tienes muchas cosas que hacer. Pero vaya, estaríamos hablando de 130 nombres. Así que lo que te deseo, Feli, que salga todo maravillosamente bien, que te estrenes ahí como señor director, que lo paséis fenomenal, que veamos un gran torneo y que, bueno, lo del Real Madrid ya lo iremos viendo. Ya te vamos contando aquí en COPE, ¿eh?
Exacto, poco a poco.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Hasta luego. Feliciano López, el director que se estrena, ¿eh? Hasta ahora, pues estaba ahí un poco a la sombra de Manolo Santana, pero se estrena en esta edición como director del Mutua Madrid Open, uno de los torneos más importantes del mundo del tenis. Bueno, la jornada hoy o el día de hoy, ¿qué nos va a deparar y qué nos está deparando, José?
Vamos con lo que ya nos ha deparado. Si quieres, empezamos por una buena noticia, porque en vez de cuatro españolas tendremos cinco en el cuadro. Justo antes de que se empezase a sortear ese cuadro, Uita, Alina Bolsova, la tenista nacionalizada, venció a Vera Lapko, la bielorrusa, en la ronda preliminar. Aún tiene por confirmar su rival. De cara ya al sorteo, tendremos un enfrentamiento entre dos españolas, Lara Arruabarrena y Sara Sorribes, que tampoco no han corrido muy buena suerte ninguna de ellas, porque en el caso de ellas dos se enfrentarían a Naomi Osaka, la número uno del mundo, en segunda ronda. Carla Suárez se enfrentará a la griega Marta Sakkari. Ella se enfrentaría a Simona Halep en tercera ronda, la número tres del cuadro Wita. Y Garbiñe Muguruza, que se enfrentaría a Petra Martic, la croata, y si pasase, se enfrentaría teóricamente a Angelique Kerber en segunda ronda.
Pues nada, te vamos escuchando, nos vas contando entre tú, Ángel, y toda la gente que va a estar por allí durante todos estos días. Un abrazo grande,
eso
José.
Abrazo.
Y el básquet, Pilar Casado, hola Pilar.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Triunfó, protagonista Campacho en el regreso de Sergio Llull con el Madrid.
Sí, está en modo MVP el argentino. Recordemos que cerró el mes de abril como MVP de la Liga Endesa, también lo es de la Euroliga. Ayer frente a Lucán Murcia, 20 puntos, 26 de valoración, con un 5 de 6 en tiros de campo, 8 de 10 en tiros libres, y además fue el que lanzó el tiro libre definitivo que sentenció un encuentro que se puso muy cuesta arriba y francamente apretado. En el retorno de Sergio Llull, evidentemente después de un mes en el que seco, se le nota falta de ritmo de competición, pero bueno, tiene 15 días de aquí a la Final Four para ir cogiendo ritmo. Una victoria que, por cierto, le permite al Real Madrid empatar con el Barça a 23 victorias. Recordemos que el Barça tiene un partido pendiente que va a jugar esta noche a las 9 en el Palau frente a Baskonia y que además tiene el básquet a Verás. No te cuento si hoy ganara Baskonia en el Palau, empate a 23, quedaría el básquet a Verás, que en definitiva es un triunfo y quedan todavía bastantes partidos. El calendario del Real Madrid, recordemos, Burgos, Estudiantes, Zaragoza, Valencia y el GBC. Ese es el calendario que le queda al equipo de Lasso para intentar el asalto al liderato de la Liga Endesa. Matemáticamente, con la victoria de ayer, lo que sí tiene es el factor cancha en playoff. Y una victoria que le viene bien a Estudiantes porque deja con 9 victorias al UCAM Murcia. Y por cierto, una buena noticia, vuelve Popovich este fin de semana con el Fuenlabrada.
Lo que sabe y cómo lo cuenta. Gracias, Casado.
Gracias,
no
Murilla.
Se vayan, que queda guas y ya saben que si se van les persigue.
José, un café. Oye, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una en mi casa.
Póntela, ni te lo pienses. Por lo que cuesta, no veas la tranquilidad que te da. A mí, en el bar, me ha evitado 2 robos. Y en mi casa la ponemos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Y el aguanís, maestro Guas, tú unos días.
Munilla, Dios aprieta pero no ahoga. Vuelve Vinicius. Sí, sí, la gran esperanza blanca y negra. Unos tanto y otros Vinicius. Contra el Villarreal. un partido interesante. Se podría haber jugado a las 8 de la mañana, a ver si le va bien el horario, a Rusia, China o Chiquitistán. Mercadona en el Bernabéu, siempre pendientes del marketing. Igual puede una tiendecita en el nuevo estadio. Vinicius, un gran domingo.
Un gran domingo y un grande de la radio y de la vida, Tomás Guas. Bueno, señoras, señores, Arantxa Rodríguez ha sido un día más la jefa de este programa y ha sido hoy Cinta Molina quien ha mimado, ha cuidado del sonido. Andrea Peláez les cuenta noticias durante toda la tarde en boletines. A las 8:30 llega Manolo Lama, Deporte Cope, La Linterna. A las 9, tiempo de juego para cope.es con Eri Frade y el Sevilla Leganés. Y luego a las 11:30, el partidazo el viernes con Joseba Larrañaga. Ahora sigue la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Y nosotros les deseamos que la radio siempre, siempre, siempre les acompañe. Gracias por estar ahí. Buen fin de adiós.